Me refiero a lo político, sobre todo en cuanto a la transición que está en marcha, esta larga transición de 4 meses que comenzó al día siguiente de las elecciones del 31 de octubre. Una transición que va por lo político y que va también por lo económico-financiero, porque hoy, por ejemplo, tiene lugar la primera reunión entre el presidente actual del directorio del Banco República, Daniel Cairo, y quien lo sucederá en el cargo. Me refiero al economista Fernando Caloia, que, recuerden, fue presentado la semana pasada, el miércoles, por el contador Danilo Astori cuando dio a conocer a los integrantes de su equipo económico.
La primera llamada del día.
El economista Fernando Caloia es hoy asesor de análisis económico sectorial en el Banco República y tiene 32 años como funcionario en esa institución. El economista Caloia está en línea telefónica, le damos los buenos días.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿usted?
Por suerte, bien.
Así que lleva 32 años en el República, habiendo empezado, ¿cómo?
Bueno, empecé casi hace 33 años, el 7 de febrero próximo, como auxiliar del banco.
Y desde entonces, digamos, ¿qué tipo de ascensos ha tenido? ¿Cómo ha sido esa carrera?
Y esa carrera tiene algunas particularidades porque, bueno, al no tener certificado sede democrática en el proceso conocido como la dictadura, no pude ascender, o sea, fui auxiliar durante todo el proceso de la dictadura y después, bueno, tuve un ascenso bastante rápido ya en democracia.
¿En materia política a qué sector pertenece?
En materia política no pertenezco dentro del Frente Amplio a ningún sector. Milité a fines de los 80 y principios de los 90 en el Partido por el Gobierno del Pueblo, en la ex lista 99.
De todos modos, con el contador Danilo Astori, ¿qué tipo de vínculo tiene o tenía?
Con el contador Astori, la verdad que tengo un vínculo hace muchos años, porque fui investigador del CIEDUR, un centro de investigación para el desarrollo económico Uruguay, así era la definición. Exactamente no me acuerdo, pero por los años, por el año 80, por allá. Y bueno, yo después dejé la parte de investigación y a partir del año 95 ingresé a la Cátedra de Economía del Uruguay, donde el contador Astori es catedrático.
Es esta entonces una transición bastante particular, la del BRO, porque se procesa entre alguien de la casa y alguien de la casa.
Exacto. Aunque también en el Banco de Seguros sucede exactamente lo mismo, ¿cierto?
Sí, efectivamente, eso ya lo trataremos en su momento, es el otro caso que se está dando en estos días.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo es su relación con el contador Cairo?
Es correcta.
¿Y ya combinaron de inmediato esos primeros contactos?
La verdad que el contador Cairo tuvo la gentileza de llamarme e invitarme a conversar, o sea que esta reunión es a iniciativa del contador Cairo, cosa que especialmente destaco.
Economista Caloia, ¿cómo pesó en usted ese nombramiento, sabiendo, como todos sabemos, que desde el MPP se reclamaba este cargo, la presidencia del Banco República para uno de sus hombres, y concretamente hasta circulaba con intensidad el nombre, el del economista Guillermo Pomi?
Claro, en primer lugar quiero decir que yo tengo una muy buena relación con el economista Pomi, por lo tanto, corresponde que hable de él en esos términos, ¿no? En segundo lugar, fue un problema político ajeno a mi persona como tal, por lo tanto no quisiera entrar en consideraciones porque además no participé en absoluto de esa negociación.
¿Le sorprendió el nombramiento? ¿Cuándo le llegó?
Y la verdad es que me sorprendió el nombramiento porque la propuesta me llegó hace exactamente 15 días antes de la reunión confirmatoria.
¿Aceptó de primera?
Sí, la verdad que sí. Para mí, imagínese, digo, una persona como yo que tengo además un padre que trabajó toda la vida en el Banco República, creo que algo así con 42 años, yo entré como auxiliar, terminar la carrera como presidente, bueno, es una cosa realmente fantástica.
¿Qué le interesa en especial conocer en esta primera reunión con el contador Cairo?
Bueno, obviamente esta reunión como contraordinario va a ser más bien más formal que real, ¿no? La idea básicamente es tener la posibilidad de tener acceso a la información o a comentar con algunos jerarcas del banco algunos datos en particular. Como usted comprenderá, al ser funcionario, quisiera dejar bien en claro qué actividades voy a desempeñar, digamos, como funcionario y qué como candidato a presidente, ¿no? Entonces, quisiera básicamente definir específicamente mi tarea y si usted me dice muy especialmente, bueno, cosas que no están ligadas directamente al comportamiento del Banco de la República, como es la posibilidad de tener una entrevista con gerentes o los administradores de los fideicomisos bancarios.
¿Por qué razón?
Porque los fideicomisos, además de ser un rubro muy importante para el país y para el banco en particular, al estar separada su gestión totalmente de lo que es la gestión del Banco de la República, no tengo ningún tipo de información con respecto a su desempeño más allá de lo que surge en la propia prensa.
Recordemos que los fideicomisos se implementaron recientemente en el caso del Banco República y apuntaron a, correr a un costado carteras incobrables, ¿verdad? ¿Usted comparte esa solución?
Esa solución es verdaderamente interesante porque cuando uno tiene en un banco tan grande una cartera tan importante con problemas, efectivamente entonces el desempeño del banco se va a ver, distorsionado, enturbiado o confundido con lo que sucede con esas carteras, ¿no? Yo creo que la gran virtud que tiene ese fideicomiso es aislar, a un banco sin problemas del banco con problemas y entonces poder definir efectivamente estrategias de comportamiento del banco que tengan su impacto en los propios resultados del banco, ¿no?, en términos globales, y no que se esté confundiendo, con el comportamiento de todas esas carteras que muchas veces, dificultan la lectura de los propios números del Banco República.
La semana pasada, justamente, el directorio del Banco República aprobó transferir al fideicomiso los créditos de difícil recuperación por hasta $50,000. Según la información que circuló, esos préstamos son por un total de valor original de $150 millones, que se suman a 1.120 millones en total que habían sido transferidos al fideicomiso en 2003 y 2004. De esta manera, por lo que circulaba como información, la morosidad en el banco se reducirá a cero, desde el nivel actual que es el 25% de la cartera.
Sí, claro. Si uno transfiere toda la cartera morosa, desaparece la misma, ¿no? Pero el tema central es, a partir de esa información, es justamente tratar de identificar los problemas que llevaron a que el banco asumiera una cartera morosa tan importante para superarlos en el futuro, ¿no? O sea, no tropezar con la misma piedra.
Por ejemplo, ¿qué errores no habría que repetir?
Y, por ejemplo, los errores que yo identifico más claros en ese sentido fueron, en primer lugar, no tener una política expansiva de créditos en un momento de auge económico, liberalizando todas las colocaciones, una política de que el deudor elige la tasa de interés en un periodo donde claramente el endeudamiento en dólares era muchísimo más barato que en pesos y las tasas no estaban alineadas, y un cambio en la gestión del banco que justamente, haga tomar conciencia a toda la administración de cuál debe ser una política crediticia correcta.
¿Está incluyendo en esas consideraciones críticas hacia el pasado, el manejo político de esos créditos?
Yo creo que el manejo de estos créditos tiene todos los elementos necesarios para llegar a tener una morosidad de esa magnitud en el Uruguay, ¿no? Pero si uno analiza el comportamiento del crédito al sector agropecuario, por ejemplo, uno ve que a comienzos de los 90 estaban en torno de los 200 millones de dólares y al final de esa década estaban los 1.200 millones de dólares, con un producto del orden del 6 o el 8% del producto total, ¿no? Uno debe pensar que efectivamente hubo una expansión crediticia que no puede responder realmente ni siquiera a un análisis serio de lo que es la actividad del sector agropecuario, ¿no?
¿Cómo piensan manejar desde el Banco República o desde el directorio del Banco República el problema del endeudamiento aún vigente?
Bueno, entonces estamos hablando de cómo manejar el fideicomiso, ¿no? Porque es donde se concentran todos los problemas de endeudamiento. El resto del banco, digamos, tendría una cartera en buenas condiciones operativas.
Sí.
O sea, ¿cómo se va a funcionar el fideicomiso? Bueno, justamente para poder identificar una estrategia es que me interesaba efectivamente poder tener esta primer conversación, ¿no? Y poder realmente captar cuál es la problemática y cuál es la estrategia de cobro de ese fideicomiso que se está llevando adelante.
Pero pregunto por qué desde la propia izquierda se insiste cada tanto con la necesidad de formas de refinanciación o por lo menos de atención a la situación de algunos deudores especialmente complicados.
Sí. Usted sabe que este país es el país de las refinanciaciones,
sí,
¿no? Desde la primera que se dio por allá por 1965 para acá, grandes leyes de refinanciación fueron, digamos, el contexto de la crisis económica, si parece como que se requieren siempre grandes refinanciaciones. Lo cierto es que el sector agropecuario y el sector industrial han tenido instrumentos dentro de la cartera del Banco República, ¿no? Han tenido instrumentos de refinanciación muy importantes y que se fueron superponiendo unos a otros. O sea, falta de refinanciación o de, digamos, reglamentaciones de refinanciación en el Banco República no ha habido en particular. Puede ser en otros bancos, pero no es el caso del República. El tema es cómo han operado esas refinanciaciones y cuáles son los mecanismos que se utilizan ahora justamente para atender la situación de los deudores, cosa que desconozco totalmente porque, como ya le digo, esa política está ajena al Banco República, está dentro del fideicomiso y por lo tanto totalmente ajeno a la posibilidad de conocerlo, bueno, si, obviamente si uno no trabaja ahí.
Claro, pero en principio como criterios a aplicar en el futuro.
Y los criterios a aplicar en el futuro tienen que ser compatible con la definición del equipo económico, entre otros temas, porque esa deuda está garantizada por el Ministerio de Economía. O sea que al estar garantizada por el Ministerio de Economía, tenemos que ser muy cuidadosos de efectivamente tomar decisiones que sean también compatibles con lo que se resuelve a nivel del equipo económico en su conjunto, ¿no? El tema del caso a caso parece un tema esencial. No un tema esencial porque no van a haber refinanciaciones, sino un tema esencial porque no va a haber ningún instrumento global en el cual el deudor pueda anotarse para ingresar a un proceso de refinanciación, que le entese nuevamente todo el proceso de cobro, ¿no?
Uh-huh.
Eso como tema central. Eso no quiere decir, como lo comentaba yo últimamente, que no hayan criterios generales sobre cómo atender los casos de endeudamiento, ¿no? Esos criterios generales obviamente deberían ser compatibles para los deudores que tienen voluntad de pago con su capacidad de pago y con los plazos que está previsto el fideicomiso que deba hacer frente a sus obligaciones, ¿no?
Por el otro lado, en cuanto a la política crediticia, ¿qué novedades puede haber?
Con respecto a la política crediticia, no me quisiera adelantar porque debería definir un plan de acción bastante concreto que lo voy a hacer una vez que tenga mejor información respecto a la situación actual del banco, ¿no? Lo que sí parece lógico es que la política crediticia se debe apoyar en una política de captación compatible con ella. Y digo eso en la medida en que a partir de la crisis del 2002 la captación se hizo muy líquida, o sea, los plazos a los que están pactados los depósitos son muy breves, lo que hace que el banco tenga que tener una disponibilidad financiera muy alta debido justamente a la liquidez de sus pasivos, ¿no? Entonces, la idea sería, en orden, atacar justamente la liquidez de pasivos, promoviendo, digamos, una mejor estructura de los pasivos, para encarar en forma inmediata una política de créditos acorde a esos pasivos, ¿no?
¿Puede aumentar la disposición del Banco de República a prestar?
La disposición del Banco de República debe aumentar en el corto plazo. Ya le digo, la reflexión fundamental que hoy tenemos es una estructura de pasivos de muy corto plazo, lo que nos impide, digamos, encarar financiamientos de mediano plazo que sean justamente compatibles. En ese sentido, es posible también que se exploren algunos caminos que luego de la crisis del 2002 fueron los primeros pasos, como la emisión de algunos papeles, obligaciones negociables o algún otro tipo de obligación de ese tipo que puedan ser cotizados en el mercado, ya que la República tiene una excelente cotización de esos papeles que se comprobaron a partir de la cotización de los depósitos, de tal forma de tener en ese sentido un pasivo a mediano plazo que pueda ser compatible con una política de créditos de mediano plazo.
Y lo último por hoy, economista Caloya, en general, ¿cómo define usted el perfil del Banco República en el gobierno del Encuentro Progresista?
Y el aspecto esencial, digamos, de ese perfil es que el Banco República es un banco del Estado, ¿no? Entonces, el tema de ser un banco del Estado no es un tema menor, porque define algunos aspectos esenciales a su gestión, ¿no? Que es básicamente el cumplimiento de ciertos objetivos que no se atan a seguir, digamos, la rentabilidad como elemento esencial de su gestión. Entonces vamos a tratar de justamente definir un Banco República esencialmente público, como es su característica, enfocado a cumplir ciertos objetivos en el marco de ciertos equilibrios económicos.
¿Y los objetivos cuáles son?
Y los objetivos deberían ser, en primer lugar, desde el punto de vista de sus pasivos, digamos, cumplir los servicios financieros para toda la población, tratando de disminuir las comisiones que se tienen por, depósitos de pequeño monto, que ahora son muy importantes, tratando de generalizar, digamos, la captación para toda la población. Y desde el punto de vista de créditos, acceder o alcanzar el crédito a aquellos sectores que más dificultades tienen, tratar de contribuir con la política económica en el sentido de financiar los procesos de especialización productiva que tiene previsto desarrollar, y acercar, digamos, a las grandes empresas un financiamiento acorde a través de instrumentos más novedosos en el país, como es la emisión de obligaciones negociables, otro tipo de instrumentos que mejoren la información desde el punto de vista de la asistencia crediticia del banco.
Economista Fernando Caloya, el futuro presidente del directorio del Banco República, dejamos la conversación en este punto porque usted recién está empezando la transición y hay tiempo todavía para afinar bastante más en algunas de estas definiciones, en algunos de estos planes. Volvemos a conversar en cualquier momento, entonces.
Con mucho gusto.
Hasta pronto.
Hasta luego.